Muy buenos días, los saluda Cristian Camus en este día jueves 27 de julio. Un día jueves marcado en nuestro ámbito por una lluvia de resultados de empresas con las cuales diariamente nos, de alguna manera u otra, nos relacionamos. Reportó Facebook, reportó Twitter, reportó Mastercard, reportó Amazon, reportó Bayer, Deutsche Bank. Deutsche Bank no hay tanta relación, pero un ente muy importante en el mundo. En resumen, Facebook vuela, Mastercard nada espectacular, Amazon pasando los 500 mil millones de dólares de valor bursátil, y Twitter, Tumblr, como se dice, cae ostensiblemente más de un 10%. Así que lo estaremos detallando dentro de un rato, estos resultados de estas compañías que, como les decía, están ya en nuestro diario vivir. ¿Cómo está, señor director? Muy buenos días.
Buenos días.
Hoy día se cumplen los 67 años.
Se cumplieron, no, en la primera semana de julio, pero la tercera definimos el año, el mes de julio, como el mes aniversario donde hicimos una serie de actividades.
Oye, me gustó esto de que tengan esta nueva casa ahí cerca de mi casa.
¿Lo que más te gustó?
Sí, la casa La Tercera.
Sí.
Ahí frente a la galería de Rey, ¿cómo se llama?
Rey. La galería...
Sí, pero tiene un nombre de pila. Que no...
No nos acordamos en este
video. No nos recordamos, ¿ah?
No, esta es la ex Galería de Serenidad, efectivamente es la Casa La Tercera, donde venimos haciendo una serie de actividades que todavía está en una especie de marcha blanca, pero que ayer le dimos un evento muy importante, hicimos el seminario aniversario, por eso no pude estar ayer frente a estos micrófonos. Ahí me preguntaba mucha gente, oye, no está en la radio, lo que demuestra la...
Oye, muy buena convocatoria, muy bueno el y no es por hacer autorreferencia ni nada, pero hay que hacerla a veces. Muy buena el evento, muy bueno el jugo naranja, excelente. Muy bueno el debate, que me gustó el debate en el segundo debate, en el debate económico, con Bernardo Fontaine y la...
Con Juan Andrés Fontaine.
Juan Andrés Fontaine, perdón.
¿Y Andrea Repetto?
El ex ministro de Economía. Y la Andrea Repetto estuvo partido duro el debate ahí. Así que.
Bernardo Larraín también la enfrentó en una cosa interesante que se puso en el debate. De repente, que entre los propios panelistas se interpelen de manera muy educada, pero que se interpelen fue interesante.
Es que yo creo que ese tipo de debate es el que tiene que quedarse y conversarse sobre los temas que importan. Ojalá no fueran debates de ex post nomás, sino que fueran debates de ex ante, y que esos debates se dieran más fuertemente en la sociedad en general y con gente que supuestamente tiene bastante sapiencia. Así que lo felicito, muy bueno. Ojalá organizáramos uno o varios y le diéramos más importancia al tema que se viene, el tema que se está mandando un proyecto de ley, que el proyecto de ley no se ha discutido lo suficiente, un tema que está ¿cómo se dice la palabra? De ideología. Ideologizado.
Ideologizado.
Exactamente. Como el tema de las pensiones. Ojalá ese tipo de debate lo pudiéramos hacer en este tipo de foros, que cara a cara, y no solamente a través de la prensa, gente bien educada, gente que sabe debatir y sabe sobre el tema, pudiéramos conversar tranquilamente de qué es lo que hay que hacer realmente en el tema de las pensiones, y no solamente salir a protestar. Incluso pueden invitar a la gente de Noma FP a estos debates y que lo puedan debatir libremente y con razones y con argumentos.
¿Me parece?
¿Te parece una buena idea o no?
Por supuesto. Sí. Oye, fíjate que la nueva campaña... en este cambio de imagen que tuvo La Tercera, ¿cuál es la invitación? Es a conversar. Y a conversar es una derivación también de debatir. Este es un lugar de encuentro donde pueden estar diferentes posiciones, pero conversemos con la verdad, con las manos limpias, con posiciones que son evidentemente muy, muy entendibles de cada punto de vista, pero que haya un lugar donde tú puedas debatir, intercambiar estas opiniones, y lo que es mejor es ponerse de acuerdo y salir con algo adelante, porque también si uno se atrinchera en sus ideas y no transa en nada, nos quedamos pegados. Y un poco ese debate es lo que también hoy día lleva el diario en la edición aniversario. Hoy día se las recomiendo, una edición que no se acaba hoy día. Los diarios en general, la máxima frustración de los periodistas que trabajan en prensa escrita es que se hace el diario y ya en las primeras horas de la mañana el que está en papel ya queda obsoleto. Felizmente todo esto digital ha permitido que las cosas se vayan actualizando cada minuto y se mantengan. Pero esta edición en papel de hoy día es para aguantarla hasta el fin de semana, vivir en muchos temas, con un eje transversal que lo cruza, que es el recambio en Chile. El recambio en todos los aspectos, en la política, en la economía, en la cultura, en el deporte. Recambio que en algunos casos se ha producido, en otros está por producirse, y en otros definitivamente no vive ese recambio. Aunque, según el levantamiento que hicimos...
¿Me podría hacer un poco un resumen del recambio así rápidamente?
Mira, por ejemplo, ¿en qué está cuestionado hoy día el recambio? En la elección presidencial. La persona con más posibilidades de ser el próximo presidente de Chile ya lo fue. No es un lirio como diría Héctor Soto. Tiene 67 años igual que la tercera. La presidenta anterior también había sido presidenta antes. La alternativa que a muchos les gustó, pero que no finalmente no se logró imponer, fue la de Ricardo Lagos también, o sea, donde no había recambio.
Ahí sí que no había recambio.
Pero Ricardo Lagos ahora, ¿qué es lo que hizo? Ya dio un paso al costado, en lo que respecta a eso. Ahora, vienen generaciones nuevas, desde la derecha hasta el Frente Amplio. Hay figuras emergentes, figuras nuevas. Yo creo que que quizá uno de los íconos puede ser desde Felipe Kast, llegando hasta los muchachos del Frente Amplio. Ahí hay una renovación, pero una renovación que sobre todo en la política y también en el sector privado, uno no se la puede ganar porque es joven y porque los demás están viejos. Finalmente, a uno, en el buen sentido de la palabra, a los viejos los tiene que sacar porque uno es mejor. Sí. Y porque ya está más adecuado a los tiempos. Sí. Pero no porque yo sea joven y el otro sea viejo. Hay gente que tiene una edad avanzada y que son unos monstruos trabajando, inteligente, tiene una visión increíble. Y no lo lográis jubilar porque hay gente que te quiere jubilar.
¿Qué tendrá Mario
Weisblut?
Weisblut.
No sé, unos 70, tendría cerca de 70.
Muy simpático.
Yo creo, sí, por favor. Muy apasionado.
Pero es el logro.
Pero insisto, a la gente cuando va cumpliendo cierta edad tiene que ir renovándose y saliendo, porque los que vienen de atrás los van sacando en el buen sentido de la palabra. Se va renovando esto de manera natural, pero no porque te corresponda sacarlo. Tú tienes que, esto también llévalo al fútbol. Un buen jugador de fútbol no va a salir de la cancha porque esté más maduro.
Que ahí yo te quería dar un matiz del tema recambio, porque en un tema político, en la presidencia de la República, el tema recambio yo no lo veo tan relevante como, por ejemplo, siendo banal, en el fútbol. ¿Por qué? Porque el futbolista tiene fecha de vencimiento, definitivamente, y por lo tanto, si no tenía un recambio, fregó la cuestión. En cambio, en la presidencia de la República, pucha, quizás ya está, pero hay gente gobernando de 80 años. O sea, de arriba a 80 años.
Claro.
Y lo puede hacer bien también.
Es que es el punto. Es que me está reforzando lo que yo digo. Una persona que tenga 80 años y no le ganaste una elección es porque no lograste sacarlo. Esa persona probablemente lo viene haciendo bien y convence al electorado. Los jóvenes no tienen por qué imponerse. Yo me acuerdo que en política había una. Se hablaba en los 90, en los 80, de una generación frustrada porque los que habían gobernado el país hasta el año 73, desde la derecha a la izquierda, habían vuelto en los 90, y toda esa generación que estuvo en medio como que nunca llegó adelante, no como que no gobernó. Bueno, eso hay que ganárselo también, si las cosas no son por decreto. Y por eso este especial del recambio en Chile muestra que en algunos sectores eso se ha ido dando y en otros menos. Ahora, insisto, en la política también ha ocurrido. y ha ocurrido en el mundo cultural, en el, mira en el deporte, las noticias que hemos tenido estas últimas semanas, de todas estas medallas de oro, o este o el básquetbol sub-17, el básquetbol fue grande en este país, fue grande, de verdad.
En el sur.
No, está bien, pero se practica muy fuerte, pero a nivel sudamericano fue un básquetbol importante hace 70 años. Fuimos un actor relevante y después nos fuimos a buena parte y nunca más. Y hoy día viene una generación nueva, que hay varios de ellos que están a punto de entrar a la NBA, que están jugando en ligas universitarias americanas, hay unos jugadores que están en España, que es la segunda mayor liga de baloncesto del mundo. Llévalo eso a otras prácticas deportivas, estas medallas que hemos visto estos días, el fútbol, lo que está pasando también, eso se está dando en la cultura, en la literatura, en la economía. En la economía viene hay un reportaje de los economistas sub 45.
El tema inmigración también, que estoy, bueno, el tema es. Que a mí me encanta ver cada vez más gente morena en me tocó ir al centro ayer y hay, o sea, somos un país bastante más ¿cómo se llama?
Cosmopolita. Estamos aprendiendo con eso.
Sí.
Y estamos aprendiendo, de repente también ahí nos pasa de que somos una isla, que éramos más o menos homogéneo, y también esto refleja, por ejemplo, ha crecido la cantidad de gente que se identifica con sangre indígena o de pueblos originarios, como quieras llamarlo. La gente está perdiendo también el temor a eso, porque efectivamente la segregación, el rechazo y la discriminación existe en este país, pero creo que era mayor antes, mucho menos ahora, y también estamos viendo esas nuevas caras. Yo creo que es muy interesante, los invito a que miren la edición y día de la Tercera.
Muy bien, oye, el cobre parece que podremos tener más tranquilidad ahí, el cobre llegando ya casi a los 2.9, 0.52% de alza. Vamos a estar hablando en un rato más con nuestro amigo Aldo Lema, economista del grupo Security, sobre todos los temas económicos máximos de los mercados financieros. Una fiesta en los mercados financieros se ha estado viendo. Aunque no suene así en la realidad, pero así está siendo en las bolsas por lo menos. Oye, bien, vamos a revisar algunos resultados que son interesantes, que han salido recientemente del horno. Les voy a decir que Facebook sorprendió al mercado al reportar ingresos por 9.320 millones de dólares, con un alza interanual del 47% y por sobre los 9.200 previstos por el mercado. Vamos a la cortina, Monchito. La otra. Se quedó, estábamos muy entusiasmados con Limelight de Rush, una canción de los años 70. Muy bonita. Que recomiendo oírla con audífono. Alza interanual. Bueno, Facebook, vamos a decir de nuevo, sorprendió al mercado al reportar ingresos por 9.320 millones de dólares, con un alza interanual por sobre los del 47% por sobre los 9.200 previstos por el mercado. Por su parte, los beneficios de la red social también batieron los pronósticos y registraron un alza interanual del 71%. En la utilidad, con un alza del 71%. El beneficio por acción fue de 1,32 frente a los 1,13 proyectados por analistas. Nuestra comunidad, entre comillas esto, es ahora de 2.000 millones de personas. Nos estamos enfocando en llevar al mundo más cerca de todos, dijo el cofundador y presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, confirmando el nuevo récord el número de usuarios. Y te voy a contar que Facebook en el premercado, ahora que está a 10 minutos de partir, está subiendo un $10, un 6,1% a 175,66 dólares la acción. El día anterior había cerrado en 165. Es un precio récord. Yo te debo confesar que con varios amigos y varios gente que estuvimos conversando cuando abrió Facebook, no le creímos mucho, pero nos ha demostrado absolutamente lo contrario. y ha tenido una rentabilidad realmente extraordinaria.
Así es.
Tú tenés Facebook, ¿no?
¿Si tengo acciones de Facebook?
No, si lo usáis.
Sí, pero soy más boyerista que exhibicionista. ¿Ah? A veces pongo cosas, alguna foto, algún viaje.
Ah. Yo no soy muy usuario.
No, yo lo miro, yo lo miro. Estoy viejo, a los viejos nos gusta Facebook. Uno se reencuentra sobre todo con amistades antiguas o el colegio.
Ese era uno de los problemas que le veíamos, porque los jóvenes no lo estaban usando. Por ejemplo, ninguno de mis hijos.
Yo creo que los jóvenes no lo usan el día mucho.
No.
Pero mira,
lo que hace es que es de Facebook.
Es que es el punto. Facebook es más que Facebook. Es claro. El grupo Facebook.
Exacto. WhatsApp. ¿Qué haces sin WhatsApp? O sea, si tú me decís qué medio de comunicación tendría que dejarte para... Y no tener ni uno más. O sea, aparte de hablar, digamos, del face to face, ¿qué manera de comunicarte?
Sí, pareciera ser hoy día que el WhatsApp hasta es más utilizado que el teléfono, ¿eh? Cada vez hablamos menos por teléfono, pero sí. Usamos más el teléfono para usar WhatsApp.
Y da risa ya a la gente que le gusta llamar por teléfono. Yo tengo unos amigos que uno le manda un WhatsApp y al tiro ¡pim! Bueno. O en un grupo se empieza a comentar algo divertido o polémico. Y hay ciertos perfiles de amigos que llegan y llaman inmediatamente, muertos de la risa o preocupados con el tema que se está planteando en el WhatsApp.
Oye, o peor aún, hay gente que le gusta usar el teléfono fijo, que eso sí que está ya en total desuso. Sobre todo para en la casa, en la oficina el teléfono fijo suena todavía.
Sí.
Pero en la casa el teléfono fijo.
Hay señoras de edad, principalmente.
¿Tu mamá te llama al fijo?
No, pero si no...
Mi mamá llama al fijo.
Me llamaría, yo ya no tengo...
Me llama al fijo.
Tengo fijo, pero no lo uso.
A veces llama al fijo. En mi casa, las únicas veces que suena el teléfono...
¿Es tu mamá?
Algunas veces ella, pero las menos. Pero es cuando llaman a la veterinaria, que tenemos un número de diferencia, y se viven equivocando.
Ya. Yeah.
Y llaman a la veterinaria. Entonces
pero
ya
muy es muy raro ya el sonido de un teléfono fijo. Oye, les recuerdo nuestro WhatsApp del programa a propósito: más 569-6162-3701.
Ya, pues bueno, sigo con las noticias entonces. Mastercard informó antes de la apertura del mercado una ganancia neta de 1.180 millones de dólares en el segundo trimestre, por sobre los 983 millones de igual periodo de un año atrás. Y por sobre las estimaciones del mercado, el beneficio por acción alcanzó los 1,10 dólares por sobre los 0,89 centavos de dólar un año atrás y batiendo los 1,4 dólares previstos.
Bueno, eso tiene a Mastercard en el premercado con un 1,4% de subida a 132,9 la acción de Mastercard Incorporated, que su ticker es MA. Twitter informó ingresos por 573 millones de dólares, por debajo de los 602 millones del mismo periodo del año anterior, aunque por encima de los 537,5 millones previstos. El beneficio por acción ajustado fue de 8 centavos por sobre los 5 proyectados. La compañía reportó, y este fue el problema, 328 millones de usuarios activos mensuales, mostrando un nulo avance respecto a tres meses previos, y un alza del 5% respecto a igual periodo de 2016. Esta cifra incumplió las previsiones del mercado y tiene a la acción de Twitter derrumbándose un 10% casi 11% en el premercado, cayendo de los 19,61 del cierre de ayer a 17,57 de este premercado. En el último año, Twitter ha tenido un precio máximo de 25,75 y ahora está de 25,25 y ahora está a 17,52. Le ha sido difícil remontar a Twitter. La única esperanza ahí es como que la compre un Facebook o un Google y le meta más para adelante. Porque ha mejorado Twitter en general en la manera de mostrar los videos.
Sí, claro.
¿Ah?
Ha mejorado y le han metido mucha publicidad que todavía no logra darles vuelta, pero que ha hecho el producto una vez más amigable.
Sí, pero es muy odioso Twitter, encuentro yo.
¿Los que escriben?
Algunos.
Harto. Esa es la diferencia con Facebook. Facebook es buena onda, si queréis ponerlo en una palabra. o en un concepto.
Sí.
En ¿y Twitter, Twitter es malo.
Como denso.
Mayoría.
Como todo inaceptable, todo, ¿ah?
No, y además el problema de Twitter es que mucha gente se escuda en el anonimato.
Hasta en el fútbol.
En nombres falsos y se dedica a insultar. Y eso, bueno, yo de partida no les doy pelota.
Hasta en el fútbol.
Sí, pues.
Oye, ¿cómo ponen a este weón?
¡Sáquenlo!
¡Sáquenlo!
¡Saquen a Camus! Se pierde los goles solo.
¿Cómo se llama Cordero?
Chiqui.
El Chiqui Cordero. Lo destrozan porque los de los cruzados son muy, muy crudos en eso.
No somos los únicos.
El Chiqui Cordero.
Hay jugadores.
Le echan la culpa de cualquier cosa.
Hay jugadores que son material. Mira, yo cuando el chico que iba en Rancagua, iba al Teniente. A mí no me gustaba la Católica, pero iba a ver a O'Higgins cada domingo por medio. Y la tribuna antes del Teniente corría por ahí el gran Leonidas Pocho Urgo, puntero 7. La Andes no lo bajaba el columpio, el partido completo. Y el Pocho Urgo tenía un diálogo permanente con la tribuna. Estaba todo el rato peleando con la tribuna. Por años jugó el Pocho Urgo. Era criticado, al final los querís tú.
Sí.
El Chiqui le tapa la boca cuando se pega esos golazos cada cierto tiempo y ahí le tapa la boca. Pero un gallo que moja, que corre.
Dale, Amazon.
Amazon alcanzó en vísperas de su reporte trimestral por primera vez una capitalización bursátil superior a los 500 mil millones de dólares. ¡Wow! Uniéndose al selecto grupo de otros gigantes tecnológicos como Apple, Alphabet y Microsoft. Las acciones de la compañía cerraron el miércoles con un alza de 1,2% hasta los 1.052 dólares.
Vamos a decir que Deutsche Bank informó un beneficio de 466 millones de euros, cifra que cuadruplica por 4 el resultado de igual periodo de 2016. Sin embargo, los ingresos cayeron un 10% hasta los 6.600 millones, el peor volumen obtenido en 3 años y medio, con un desplome de la actividad de la banca de inversión del 16%. Las acciones de Deutsche Bank y de Bayer caen y llevan al rojo al DAX alemán. Está cayendo fuerte, vía lo que estaba pasando con Deutsche Bank. Está cayendo un 3%. A 18.52 se está transando en el premercado el ADR.
Pulso destaca hoy que el gobierno está entrampado en la fórmula para ingresar el proyecto de reforma previsional. El ministro del Trabajo y la Secretaría General de la Presidencia se encuentran realizando trabajo prelegislativo con parlamentarios oficialistas para que la iniciativa tenga tramitación eficiente.
Oye, ya, finalmente, antes de ir a conversar con Aldo, me sorprendió hoy día en el Mercurio Análisis, hecho por Margot Cal. Fue un cambio de rubro.
¿Qué análisis trae?
Impresionante, ¿no? Y lo leí muy.
Bueno, ella es ingeniero comercial, así que no. Sí. Y ella se dedicó en el último tiempo al tema de comunicaciones, así que a lo mejor tiene que ver algo por ahí, ¿ah? Muy capaz ella.
Mucho tiempo estuvo con nosotros Margot Cal.
Margot Cal empezó leyendo las noticias en la edición 2 de 60 Minutos.
Ya.
A fines de los 80.
Y después se fue al matinal con Jorge Evia.
Claro, después se recicló y partió en los matinales. Le fue muy bien hasta que se cambió al 13. Y ahí el 13, en ese tremendo contrato que tenía, se le empezó a enredar su tema en la televisión. Y se recicló y se dedicó a la comunicación corporativa. Estuvo en Sonda, estuvo en McDonald's, no me acuerdo en qué cosa más. Y ahora la vemos aquí de analista. Interesante.
Y cuando estuvo en McDonald's, les voy a decir que esta semana, en Brooks Brothers hay un sale, hay 50% off, 50% de descuento en ropa de temporada en todas las tiendas Brooks Brothers, en el maravilloso Brooks Brothers, que voy a visitar sus tierras ahora a partir de este fin de semana. Me voy a Nueva York.
¿Ah, sí?
Sí.
Mira. MCC. Con MCC no tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de los dos mundos, cercanía familiar y servicio de excelencia. Conocimiento profundo, relaciones de largo plazo con sus clientes, respaldados por un servicio orientado a la satisfacción. MCC, una empresa del grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Esto sí que es información privilegiada. Si necesitas comprar tus audífonos para oír mejor, anda Roder y Kraus. Ahora tu edad multiplicada por 5.000 pesos... es igual a tu descuento. No te puedes perder esta oportunidad para volver a a escuchar como antes. Para más información, ryk.cl.
Puedes vivir o vivir superior en un Almagro, con una cocina integrada living a cada momento de tu vida. Descubre todos los proyectos Almagro en www.almagro.cl/vivir superior.
En Porsche saben que hay personas que disfrutan robar todas las miradas. Con Cayenne Platinum Edition podrás dejar una impresión duradera gracias a sus líneas dinámicas que contribuyen a atraer todas las miradas. El puesto de conducción es una obra de arte, deportividad y comodidad en estado puro. Además de todas las prestaciones de lo que da un Porsche en cualquiera de sus modelos. Y este especialmente, el Platinum Edition, está a un precio de $69,900. Y en Porsche Center Santiago, y hasta el 6 de agosto en Portal La Dehesa, ese precio. Ven, conócelo, súbete y disfruta. Bien, estamos con Donaldo Lema.
Buenos días, Cristian.
Buenos días.
Buenos días,
amigo Pablo.
Buenos días, Donaldo.
De la casa. ¿Anduvo pobre de sus tierras o no?
Sí, claro.
¿Y qué pasa? Si él vive en sus tierras, pues. Viene en Bachile ahora.
Ya, sí, pero someramente. ¿Qué ha pasado con este tema de la... Porque yo lo que leí es que se abrieron las farmacias que venden...
¿A usted le preocupa la marihuana más que la economía?
Marihuana legal. No, porque
es un asunto económico. Tiene efecto también económico.
Por supuesto.
Y se agotó en un día.
Así es.
Se agotó en un día. Fumones los uruguayos.
Fue, yo creo, subestimado por el Estado, que es en definitiva el distribuidor a través de estos canales de las farmacias, la demanda inicial, y veremos cómo va evolucionando en los próximos meses y en los próximos años. Como ha dicho el expresidente Mujica, que fue quien en algún sentido patrocinó, impulsó esta medida, es un experimento. Entonces, ese experimento, obviamente, que yo creo que va a tener marchas y contramarchas, dependiendo de cómo va evolucionando la demanda y cómo va también evolucionando la propia distribución, porque por ahora son un número muy pequeño de farmacias que se han incorporado a la distribución, al sistema.
Y ahora, para terminar el tema, la ley permite fumar en cualquier lado, como fumar cigarro, que sabemos que está restringido, pero ¿se puede fumar en la calle, caminando
sí,
por la
claro,
calle?
Sí, claro, sí, sí.
Ya. ¿Y eso ha cambiado con esto?
No.
Si tú caminas por la Rambla, ¿ves mucha gente fumando?
Mira, yo te recomiendo que vayas a Uruguay, o a un concierto de música, o al Estadio Centenario, te instales en la Tribuna Amsterdam, que es la de Peñarol, o en la Colombes, que es la de Nacional, en un clásico.
¿Cuál te sientes tú?
Y vas, yo voy a la Colombes.
Ah, ya.
¿No? Nacional.
Y ahí las nubes, solo estar ahí.
Y ahí, digamos, no vas a necesitar comprar, vas a consumir libremente.
por el aire.
Impresionante. Bueno, acá pasa lo mismo. Porque aquí no se puede fumar nada en el estadio.
Pero si va al estadio.
No se puede. He estado en el estadio acá. He estado en los estadios acá.
Aquí no se puede fumar ni cigarro, ni marihuana, ni nada.
Y he estado en los conciertos.
En los conciertos sí.
Ya, pero he estado en conciertos y les aseguro que la diferencia es abismal en términos del consumo y de lo que consumimos los que no consumimos.
Los consumidores pasivos.
Los pasivos, claro.
Muy bien. Oye, tenemos un cobre volando,
así es,
entre comillas. No sé cómo ves tú las razones de eso, si eso va a ser sustentable o no, es difícil apuntarle, pero con esto también quizás se empieza a respirar un nuevo optimismo quizás en nuestra economía. ¿Cuál es tu...?
Bueno, es la confirmación de lo que otras veces hemos conversado, que en algún sentido lo insinuábamos el año pasado en el primer trimestre. Ahí se produjo el punto de quiebre a nivel mundial, por un lado en términos de que no se producía un sobreenfriamiento de China ni un sobrecalentamiento de Estados Unidos, y ahí se produjo la inflexión en cuanto al comportamiento global del dólar. Los commodities dependen mucho de lo que pase con el dólar a nivel mundial. Entonces hemos tenido un 2017 de reaceleración de la economía global con China, incluso teniendo cifras mejores aún a las que venía mostrando en los trimestres anteriores, y en particular ahora, en el corto plazo, además de un buen segundo trimestre, los datos de junio y aparentemente los primeros datos que están apareciendo para julio muestran un dinamismo de China adicional. Y el mundo, este trimestre, va a crecer, el tercero, va a crecer sobre el promedio histórico, el mundo. Ese es un factor de demanda muy relevante.
¿Eso sobre un 3%?
Casi 4, entre 3,5 y 4. Yeah. Y lo segundo es que el dólar, como consecuencia de que Estados Unidos no necesariamente se ha sobrecalentado y China no se ha sobreenfriado, en esta fortaleza relativa menor a la que se preveía para Estados Unidos, el dólar y la decepción de Trump, porque el no cumplir con algunas de las cosas que se planteaban en la velocidad y en la magnitud que se habían dicho en la campaña, sobre todo en la parte fiscal, ha significado que a nivel global el dólar se haya debilitado. La Fed ayer le puso además un condimento adicional. La Fed dio un mensaje donde respecto a la inflación planteó que la ve bajo 2%. Hasta hace unas semanas atrás hablaba de algo bajo 2%. Y eso fue interpretado por, en general, los mercados como que el ajuste gradual, muy gradual, de la tasa de interés en Estados Unidos va a ser el escenario más probable. Eso configuró entonces un escenario de crecimiento, por un lado, de reaceleración del mundo con un dólar débil. Eso es tiene un efecto muy positivo para los precios de las materias primas. Hemos visto el euro apreciándose, el yuan apreciándose, la libra incluso ha recuperado terreno. Las principales monedas frente al dólar han tendido a fortalecerse y esa debilidad del dólar significa mayores precios en dólares de los commodities. Estamos muy concentrados en el cobre, pero si ustedes van a los alimentos, si ven el rebote reciente del petróleo, que no ha sido quizás el que ha tenido un mejor comportamiento, si vemos otras materias primas, todas en general están afectadas por estas variables macro.
¿Cómo es el efecto, que lo hemos conversado alguna vez, pero si se netean o no, cuando nos baja el valor del dólar para nosotros, pero nos sube el cobre, lo que recibimos por más cobre, pero lo liquidamos más barato, o las compras en petróleo que también pasan a ser más baratas?
A ver,
ese mix, ¿cómo se comporta para la economía chilena?
Si ponemos la perspectiva del último tiempo, del último año sobre todo, ha sido muy favorable en términos de ingresos para Chile. Porque, por un lado, hemos tenido una alza significativa del precio del cobre, ha subido 25%, pero además han subido otras materias primas relevantes, la propia celulosa, cerca de los $900, y podríamos detallar otros. Ha habido una alza significativa en los precios de exportación y el principal precio de importación, que es el petróleo, si bien recientemente ha recuperado terreno, mirado en una perspectiva de un año, básicamente ha subido un 10%. Por lo tanto, lo que los economistas decimos términos de intercambio, que es la relación entre los precios de exportación y de importación, han mejorado. Y además, en este contexto, por ejemplo, en el caso del cobre en particular, que ha subido 25%, la caída del tipo de cambio del último año ha sido bastante menor que eso, o sea, ha sido, digamos, no ha llegado a 10% todavía y por lo tanto, definitivamente los ingresos de Codelco y de otras empresas productoras de cobre, medidos en pesos, han estado mejorando. Y es además uno de los factores que anticipa una recuperación y una recuperación que probablemente va a ser muy significativa. O sea,
ahí te quería preguntar, o sea, si hacemos un ceteris paribus con esta recuperación del cobre y de los otros commodities, ¿qué esperanza deberíamos tener para el próximo año en recuperación, en crecimiento?
Bueno, la recuperación, hay síntomas incipientes de que ha empezado, eso lo habíamos conversado antes también aquí, y se están consolidando. El segundo semestre se va a ir viendo con mayor fuerza. Quizás no se vean los datos interanuales, porque los datos interanuales siempre llevan un rezago, pero sí en la velocidad de crecimiento de la economía, como suelen mostrar las cifras cuando se miden trimestre contra trimestre previo en la misma comparativa que lo hacen los países anglosajones o desarrollados. La economía está tomando velocidad y tiene muchos factores a favor para que eso se consolide. A ver, el primer factor es el externo. Todas las variables externas demuestran un impulso renovado y ya cada trimestre desde el segundo del año pasado ha sido mejor que el previo. Reaceleración del mundo, condiciones financieras expansivas, tasas de interés muy bajas, dólar débil que fortalece el precio de las materias primas, como hablábamos, flujos de capitales que han llegado, la bolsa ha sido el principal vehículo que ha recibido esos flujos de capitales, pero también la renta fija.
Pero vamos un poco al tema crecimiento y MASEC, o sea, esto que nos ha tenido preocupado y cada uno de los últimos meses nos hemos decepcionado con IMASEC por debajo incluso del 0,5%, casi algunos negativos. Entonces, este nuevo precio del cobre, este nuevo impulso que se ve, hasta Joseph Ramos dijo que había un impulso en la confianza de los consumidores porque así podía es. Venir un cambio de gobierno. ¿Cómo lo ves tú así en los números?
A ver, el cambio de gobierno puede influir si hay, en cualquier caso, digamos, o ya sea de esta misma coalición, un presidente que ponga más énfasis en el crecimiento, que es un tema crucial. Y ese elemento en el corto plazo más bien está dominado por lo externo. Cuando hay un clima tan favorable desde el exterior, como está viendo, la recuperación se va a ir produciendo. Si hay además un foco en crecimiento que eleve el potencial haciendo algunos pequeños cambios en reforma tributaria, por ejemplo, eso se puede potenciar. ¿Qué significa desde el punto de vista de las cifras? Todavía podemos tener cifras más bien malas, como digo, interanuales, cercanas al 2%, entre 1 y 2% quizás, pero con una velocidad que el próximo año debería ir hacia un crecimiento sobre 3, y yo diría que en los próximos 18 meses, de aquí a finales del 2018, tenemos un impulso lo suficientemente importante ya en la cancha, en juego, que significa que Chile puede tener tasas de crecimiento interanuales en algunos trimestres sobre 4%, entre 4 y 5.
Y con esto, Aldo...
O sea,
parece... ¿En los próximos 18 meses?
En los próximos 18 meses.
Parece optimista,
pero vea, por eso Cristian... ¿Cuáles son los factores que hay que considerar? Por eso yo le pongo énfasis a los determinantes, porque para entender bien por qué. Primero, porque creo que con cierto reenfoque o repriorización del crecimiento potencial, el crecimiento potencial de Chile puede subir un medio punto, un poquito más de medio punto. De lo que es hoy 3%, podría subir a 3,5, 4. Si sobre eso, que sería como la situación más de normal, le agregamos este impulso que está siendo muy fuerte desde el exterior, podemos tener cifras sobre 4. Pero además, tenemos políticas macro que están siendo estimulativas. Por ejemplo, la política monetaria, y que yo creo se va a sostener estimulativa y expansiva por mucho tiempo, porque la inflación va a estar bajo el piso del rango meta, bajo 2% por un tiempo más o menos prolongado. Más incluso si se acentúa, como esperamos, la caída de tipo de cambio.
Y con esto, finalmente, el IPSA puede seguir, que está en su máximo, puede seguir dando fruto, ¿no?
Podría seguir. Nosotros fuimos de los primeros que en enero del 2016 empezamos a poner una visión optimista respecto al IPSA y a las acciones, ¿no? Y... creo que el escenario que está hoy implícito en el IPSA no recoge completamente estas perspectivas de reaceleración y estas perspectivas externas más favorables. Y sobre todo, creo que desde el punto de vista político, lo más importante, más allá de temas partidarios, desde mi punto de vista, cómo juega en la economía, que hay que incorporarlo, es en las primarias y en lo que ha pasado recientemente... Se ha confirmado que las preferencias ciudadanas valoran mucho el crecimiento, valoran mucho el buen desempeño económico, que la economía es muy importante. Y eso creo que ha sido el elemento que ha quedado claro después de los desarrollos recientes en tanto las primarias como en el ciclo electoral. Por lo tanto, creo que en el futuro, ya sea en esta elección o en algunas subsiguientes, la economía y el crecimiento van a ser un tema clave para cualquier candidato o cualquier coalición ganar esa elección.
Aldo, muy breve, ¿cómo afecta todo este panorama que dices que puede ser optimista, pero que pudiese llegar si se dan todas esas condiciones, esta mochila fiscal que tenemos hoy día muy apretada?
Bueno, por supuesto que va a ayudar el hecho de que la economía se recupere a tener cíclicamente una situación fiscal un poco mejor. Ahora, el problema fiscal es estructural y por lo tanto uno acá no debe hacerse trampas al solitario. He visto ahora un análisis del expresidente del Banco Central, José de Gregorio, que hace su análisis en base a las cifras efectivas. Hace 15 años que en Chile los análisis se hacen en base a las cifras estructurales. Y desde el punto de vista estructural, más allá de esta recuperación cíclica, el crecimiento del gasto público va a estar muy limitado en los próximos dos años, y probablemente el cargo más importante del equipo económico del próximo gobierno sea la dirección de presupuesto. Ahí se juega una parte importante del partido para que esta recuperación que viene pueda ser una recuperación sostenible en el tiempo. Porque ¿qué es lo que va a pasar, Cristian? Va a pasar que el auto privado va a empezar a tomar velocidad y por lo tanto el déficit en cuenta corriente va a empezar a aumentar. Para que sea sostenible la recuperación y no incube grandes desequilibrios, lo que hay que hacer paralelamente es ponerle un auto fiscal que se frene significativamente y que por lo tanto ayude a que el deterioro en el déficit en cuenta corriente que viene del mayor optimismo en los próximos años sea menor y tenga una consecuencia menor también en términos de caída del dólar. Y por lo tanto yo creo que, como en algún sentido antes habíamos planteado, lo fiscal, la estabilidad fiscal y el crecimiento, miren cómo son los temas básicos, van a ser los prioritarios. Cuando creíamos que, y nunca, nunca hay que decir que está clavada la rueda de la fortuna, ni nunca hay que dejar de ser vigilantes ni en crecimiento ni en lo fiscal. Yo creo que por eso el péndulo se mueve hacia darle prioridad a esos dos temas. Y si se le da prioridad y se logra una situación de bajo crecimiento del gasto público y de estabilidad en materia fiscal, la recuperación, atención, me parece que puede ser una recuperación que dure muchos años.
Muy bien, Aldo. Muchas gracias. Gracias, Aldo. Muy claro, como siempre. Aldo Lema, economista del grupo Security. Estoy totalmente en el feeling que planteaste. Tomar una decisión no siempre es fácil, menos cuando se ven involucrados nuestros seres queridos. Euroamericana le entrega buenos consejos en protección, siempre, que te ayudarán en esa decisión importante que tienes que tomar.
Independencia, Administradora General de Fondos de Inversión, administra el mayor fondo de bienes raíces de renta del país que se transa en bolsa. Diversifique en forma inteligente su cartera de inversiones. Infórmate más en independencia-sa.cl.
Siendo las 9:50, nos vamos a la pausa.
Falta mi uno.
Y volvemos.
¿No te queda uno a ti?
No.
Entel, vos dijiste. ¿Sabías que con la app Entel puedes recargar tu prepago cuando quieras y que además obtienes un 20% extra con tu recarga desde 3.000 pesos? También puedes revisar tu saldo de manera fácil y rápida. Descárgala en App Store y en Google Play o en entel.cl y navega gratis en la app Entel, que es vivir mejor conectado.
Bien, volvemos con Matías Urrutia de Bantrust.
¿Sabías que al recargar tu prepago con la app Entel obtienes un 20% extra recargando desde 3.000 pesos? ¡Así es! Además, usar la app Entel es gratis. Encuéntrala en App Store y Google Play o en entel.cl. Entel, vivir mejor conectado.
Así es, en el Congreso no se llegó a acuerdo por la...
Y en otras noticias, anoche varios jugadores insultaron al árbitro y se tomaron...
Hola, papá.
Hola, mi amor.
¿Hoy puedes venir más temprano del trabajo?
No sé si puedo, es por algo importante.
Porque quiero jugar contigo.
Sí, claro que puedo, hija. ¿Cómo no voy a poder? Nos vemos hoy día en la noche, ¿ya? Espérame.
La vida está llena de buenos momentos. Aprovechalos y no dejes que nadie te detenga. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Puedes vivir...
¡Ey, Cami! ¡Qué amplio tu depto!
O vivir superior.
¡Y la terraza! ¡De aquí se ve todo!
Puedes vivir o vivir superior gracias a una sensación de amplitud sin igual. Descubre todos los proyectos que tenemos para ti en www.almagro.cl/vivir-superior. Almagro, vivir superior.
Con MCC no tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de los dos mundos. Una boutique financiera con un servicio cercano y local, junto al respaldo y seguridad del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica. Contáctenos en www.mcc.cl.
es un sonido legendario. Y aunque no lo creas, en tu garage hay espacio para una leyenda. Toda la tradición de las pistas de carrera, Porsche las pone a tu alcance en la ciudad. Visita nuestro Porsche Center Santiago y descubre el placer, la calidad y la estabilidad que solo Porsche te puede dar. Porsche, una marca de Ditec Automóviles.
Presenta la temperatura del día de hoy, Rotary Klaus.
La temperatura el día de hoy es de 7 grados, sensación térmica de 25, 100 de volumen y 50 amigos en tu casa. ¡Arrete!
El clima está en tu cabeza. Winter is hot by Rotary Klaus. Aprovecha hasta un 70% de descuento en anteojos de sol y mira el invierno como una gran temporada. Winter is hot by Rotary Klaus. Para más información ingresa a www.rik.cl.
Independencia Administradora General de Fondos de Inversión. Somos excelencia en la gestión y la solidez de sus inversiones. Somos constructores de relaciones de largo plazo con nuestros inversores, con más de 25 años de trayectoria en rentas inmobiliarias e infraestructura. Independencia Administradores Generales de Fondos de Inversión administra más de 2.500 millones de dólares en inversiones inmobiliarias de renta en Chile y Estados Unidos. Visítenos en independencia-sa.cl e infórmese cómo invertir con nosotros.
Bien, estamos de vuelta, ya vamos a ir al pantallazo, pero antes le quería decir una cosa que nos mandaron acá por el WhatsApp: los siete pecados digitales: pereza, Netflix; gula, Instagram; ira, Twitter; avaricia, Amazon; envidia, Facebook; lujuria, Tinder.
Está buena.
Soberbia, LinkedIn. Bien, para la su reflexión. Don Matías Urrutia, gerente de Mercado Financiero de Bantras, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Oye, está bueno los pecados capitales.
Sí, esta continua alza del cobre, vi que el dólar, eso sí, está reaccionando no como debería.
El escenario base es que ayer conocimos, efectivamente, tuvimos el FED, que fue un poco lo que condicionó los mercados, reaccionaron bastante la tarde. Un poco lo que habíamos hablado es que efectivamente se mantuvieron las tasas, cosa que estaba apreciando el mercado, con un énfasis que todavía la inflación total y la inflación subyacente estaba bajo el 2, que hay que recordar, es la meta que tiene el FED inflacionaria, pero sí puso foco en lo que habíamos hablado sobre el balance, que podría empezar a disminuir su balance pronto. Y el pronto el mercado lo leyó como que podría ser en septiembre o a partir de octubre. Es un poquitito lo que... Entonces eso tuvo un impacto inmediato en los mercados ayer en la tarde, que se cerraron, o sea, acá en Chile estaba cerrado, pero en general el dólar perdió harta fuerza a nivel global y los commodities subieron harto. Y dentro de esa subida de los commodities, el cobre en este minuto está 2.89, estamos casi en los máximos de 2 años que hemos visto, y el dólar presiona a la baja. Ayer el dólar cerró en niveles 6.47 y con el mercado cerrado, aftermarket, superó a niveles de 6.43.
Oye, Matías, pero ahí hay algo que no entiendo bien, porque cuando la Fed dice que va a empezar a recortar su balance, ¿eso de alguna manera debería apreciar el dólar o no?
¿Cuando empieza a recortar su balance?
Sí.
No, lo que pasa es que, la primera lectura es que cuando empieza a retirar los estímulos del mercado, uno debe decir, bueno, si retira los estímulos o compra menos bonos, al final tiene un impacto en las tasas al alza. Pero la verdad que acá lo que ocurrió es que el mercado previó que al final la inflación no se está llegando a la meta, por lo tanto dijo, bueno, con esta inflación que está bajo el 2, porque hay que recordar que hace un tiempo la meta la inflación de servicios estuvo sobre el 2, entonces el mercado empezó a predecir con más fuerza que venía una subida de tasa más agresiva. Esa inflación bajo el 2 hace prever que en el fondo los próximos movimientos de tasa van a ser mucho más lentos de lo esperado. De hecho, en diciembre la probabilidad de ocurrencia que suba la tasa se mantuvo en torno al 40%, pero ya a futuro empieza como que el mercado va a pensar que no hay mucho espacio para subir la tasa como inicialmente se tenía o se esperaba, y eso tiene un impacto al tiro sobre el dólar a nivel de tasa, que lo va haciendo menos atractivo, por lo tanto perdiendo ¿cómo se llama?, terreno con otras monedas. Y a eso hay que sumarle que cuando uno ve las otras monedas, los fundamentos de las otras monedas, ya sean en Europa, Asia, etcétera, son a favor. Entonces, en términos generales, tenemos como dos efectos, y es tan así que el dólar index, que en el fondo mide el peso relativo que tiene el dólar con las monedas más importantes, ha ido perdiendo terreno en forma relevante este año, y yo creo que va a seguir ocurriendo, digamos.
Oye, ¿el dólar a 6.46?
En este minuto está a 6.46.50, 6.46.70, en la mañana a las... bien temprano, como 7:45, se operó algo en 6.44, salió demanda. Hay que entender que igual son niveles atractivos de compra y estamos cerca a fin de mes. O sea, fin de mes, el lunes, mañana tenemos datos locales acá en Chile, que también puede condicionar un poco en los próximos días cómo se mueve el dólar peso. Tenemos manufacturas, producción industrial. Así que eso va a ser un poco el driver de corto plazo en la moneda, pero en el mediano plazo, si uno ve lo que está ocurriendo a nivel global, uno puede ver que el dólar canadiense, el dólar australiano, neozelandés, que están muy indexados a commodities, al igual que Chile, se benefician de esta mayor, digamos, expectativas de crecimiento en China, debilitamiento del dólar global, etcétera, y están en sus máximos. El CAD, el australiano, el neozelandés, están en los máximos, bueno, igual que el euro, que llegó a trazarse a 1.1740. El yen también se ha fortalecido, es probable que haya más abajo contra el dólar, se siga fortaleciendo la moneda, por lo tanto eso debería arrastrar a los mercados emergentes, dentro de los cuales está Chile.
Ok, ¿algo más que destacar para hoy día y lo que queda de la semana, que ya estamos en el viernes,
sí,
chico?
Estamos cerrando, pero o sea, terminando la semana. Yo creo que es importante recordar que, ¿cómo se llama?, la próxima semana tenemos IPC en Chile, tenemos datos también de empleo en Estados Unidos que van a ser importantes, y tenemos producción industrial también en Estados Unidos. Lo más importante, yo creo que el mercado va a focalizarse un poco en cómo vengan los datos inflacionarios en Estados Unidos, porque claramente, basándose en lo que dijo Janet Yellen ayer con el statement, ese va a ser el driver. En la medida que la inflación muestre signos de recuperación importante, seguramente el dólar va a tender a fortalecerse en el corto plazo también contra la moneda, a recuperar. Así que ese es un riesgo latente. Podríamos ver el dólar en el corto plazo rebotando algo, pero son oportunidades de venta.
Oye, Matías, finalmente, ¿qué se espera para el IPC?
El IPC hoy día el mercado espera cero.
Cero.
Cero. Y va a ser importante ese IPC. Voy a recordar que el anterior fue menos 0.4, con un sesgo totalmente marcado a una disminución y bastante sesgado de lo que el mercado estaba esperando. Por lo tanto, si el IPC llega a ser menor a eso, yo creo que el mercado va a empezar a descontar que el recorte de tasa va a ser en la próxima reunión. Hoy día lo espera 3 meses.
Ok, Matías Urrutia, gerente de mercado financiero de Bantras. Que tenga un excelente jueves.
Igual usted, que esté muy bien. Chao.
Chao. Bien, nosotros nos vamos yendo, le mando un amigo. Hoy día es la apertura...
De Tricot. O sea, no es la apertura de hoy día, en realidad.
De Tricot. Estoy invitado, viene muy buena la apertura, parece, pero no voy a poder asistir.
Hoy día es la reunión con los inversionistas. Me decían que iba a haber un desfile espectacular, en una ceremonia, por llamarla de alguna manera, muy distinta, sí, a las típicas reuniones con inversionistas.
Lamentablemente me voy a quedar con las ganas.
Pero es que estaba haciendo ahora en la mañana, ¿no?
No.
O en la tarde.
No, ahora era como las 9:30 por ahí.
Ya.
Así que...
¿Pero por qué se va? Vaya para allá, pues.
No puedo.
Ah, qué lamentable.
No puedo. Y un saludo a mi amigo de Corona. Muy bien, que ha hecho una muy buena labor ahí también.
Ya fue, me dicen, ¿eh? Ya fue, y que el desfile fue increíble.
Ah, ¿ya fue?
Sí, nuestros auditores aquí reaccionan rápido.
Ah, ¿viste?
Yo te dije que era temprano. Me lo dijiste con tanta seguridad que sí. Yo reculé.
Sí, es que... Claro. A mí la organizadora me dijo que podía ir. Yo le decía, tengo radio. Ah, pero ándate después de la radio. Que capaz.
Bueno, es que lo que pasa es que hay reuniones ahora, deben estar presentando bien el plan de negocio y convenciendo a los inversionistas que Chicote es una buena oportunidad.
Muy bien, nos vemos más rato. Muy buenos días.
Buenos días.